Vamos a compartir un tema que se llama En las pruebas, gózate. Y a la verdad, ¿cuántos de ustedes están pasando por pruebas ahorita mismo? Levante su mano. Quiero ver. Levántela bien en alto. ¿Cuántos de ustedes están pasando por pruebas? Si usted ve alrededor, es casi toda la iglesia. Pero ¿sabes qué? Es porque Dios tiene un propósito para tu vida y para mi vida. Vamos a abrir la palabra de Dios en la epístola de Santiago en el capítulo 1. Esta epístola, esta carta fue escrita por el apóstol Santiago a los creyentes judíos, a los primeros judíos que creyeron en Jesucristo, a los primeros que creyeron que arrepintiéndose de sus pecados y al creer en Jesús, sus pecados eran perdonados y iban a tener vida eterna. Pues a ellos el apóstol Santiago escribe esta carta y se las escribe. Al principio dice a las 12 tribus, porque después que Esteban, haber muerto apedreado, Esteban al que llaman el primer mártir de la fe, todos estos judíos que habían creído en Jesús comenzaron a recibir persecución a causa de los mismos judíos, los querían matar porque no querían que el nombre de Jesús se escuchara en ninguna parte, no querían. Entonces ellos se comenzaron a esparcir y se fueron a ciudades lejanas de donde ellos estaban en Jerusalén. Pero antes de ser esparcidos, dice la palabra en Hechos 5, que ellos tenían todo por común, porque ellos estaban pensando que Cristo venía rapidito. So, ellos lo compartían, todos se gozaban, alababan a Dios, glorificaban a Dios. Pero la palabra de Dios había quedado en Jerusalén. Y se recuerdan ustedes que Jesucristo, antes de partir, dijo este mandato: id y haced discípulos a todas las naciones. Después les dice: y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. O sea que la voluntad del Padre a través del Hijo era que lo que los judíos en Jerusalén habían recibido, la verdad que había sido revelada a ellos, ellos fueran afuera de Jerusalén, pero ellos estaban en sus casas. Dice que se reunían en la casa, de allí viene el principio de los grupos familiares. Pero se habían detenido y el evangelio no se esparcía. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios permite la persecución. Y es donde los judíos, después de estar unidos, salen como hormiguitas a 12 diferentes regiones. Y ahí es en donde ellos comienzan a sufrir pruebas. Ahí es donde ellos continúan teniendo persecución. Y en ese ambiente es donde el apóstol Santiago le dice lo siguiente en capítulo 1 de Santiago, versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os encontréis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Cuántos dicen amén? Dios siempre va a hacer lo que sea necesario para que se cumpla su palabra. Dios, Él es fiel. Él ha prometido estar contigo y conmigo hasta el final. No te sientas solo, sola. Dios es amor. Estos son los atributos de Dios, del corazón de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, y los que hoy van a creer en Él, no se pierdan, mas tengan vida eterna. Pero Dios también prueba nuestra fe. Algunas veces Dios hace temblar nuestra fe. ¿Por qué? Porque Él quiere que nosotros, amados, activemos la medida de fe que se nos dio en aquel día cuando usted dijo a Jesús: Señor, yo creo en ti, me rindo a ti, te doy el control de mi corazón. También Él permite que nuestra fe vaya a ser probada, porque Él desea que tú y yo tengamos un carácter divino, es decir, a la manera de Dios, para que cuando usted y yo tengamos las pruebas que Él permita que pasamos, usted y yo pueda reaccionar conforme la palabra de Dios. Ahora, quiero decirle que hay, entre otras pruebas, las tres pruebas más conocidas son que usted tenga persecución, que usted tenga aflicción, que usted tenga tribulación y que usted sea tentado. Si algo yo amo de la palabra y de Jesús, el que Él la dice tal y como es. Él no te está dando palmaditas en la espalda, haciéndote pensar o asumir que el camino en Jesús va a ser un camino lleno de rosas. El camino de Jesús es para los valientes y esforzados. ¿Cuántos dicen amén? Y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? En Juan 16:33, Jesús dijo que de seguro vamos a tener aflicciones. En el Instituto Bíblico, los alumnos, algunos pusieron que tal vez. No, seguro. Vámonos a Juan 16:33. Juan 16:33 dice: estas cosas, este es Jesús hablándole a sus discípulos, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y leamos todos juntos: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Varón de Dios, varona, si tú estás sufriendo tentación, vamos a ver lo que dice Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Dios es justo y Él no va a permitir que usted y yo tengamos una tentación mayor a la que podamos soportar. ¿Qué dice Primera de Corintios 10, 13? Nos ha sobrevenido ninguna tentación, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Las pruebas, siervo, sierva, usted no es el único que está pasando pruebas. Muchas veces usted y yo tendemos a pensar: ¿pero qué habré hecho que me está pasando esto? No salgo de una cuando ya estoy en la otra. ¿A cuántos les ha sucedido eso o les está sucediendo eso? Hebreos 11, versículo 36. Mire, hermano, si usted y yo decimos que estamos sufriendo y que porque me duele la cabeza o el pie ya no voy a alabar a Dios, o porque me peleé con la esposa ya no voy a ir a la iglesia, o porque el hermanito me vio mal, o porque me cortaron del empleo, y usted quiere separarse de Dios por esas pruebas tan pequeñas, vea hoy aquí, véase usted en el espejo de la palabra, el dolor y el sufrir de aquellos que han sido puestos a pruebas difíciles a costa de su propia vida. Dice Hebreo capítulo 11, versículo 36 y 37. Otros, experimentaron vituperios y azotes. Y a más de esto, prisiones y cárceles. ¿Por quién? A causa del nombre de Jesucristo. Y sigue en el 37, como si eso no fuera poco, el escritor de Hebreos dice, fueron apedreados. Después dice, aserrados. Investigando yo para prepararme en esto, el profeta Isaías fue aserrado, es decir, cortado en pedacitos. ¿A causa de quién? A causa de la verdad, a causa de Dios. Y sigue leyendo, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras. Pobres, angustiados, maltratados. Le toca el corazón a usted estos dos versículos. Iglesia, entiende lo que el Señor nos está queriendo decir en esta mañana. Que las pruebas que usted y yo vamos a pasar son necesarias. Pero en medio de esas pruebas, Dios nos va a dar un gozo si nosotros seguimos la manera que Él dice. La prueba de nuestra fe, hermano, hermana, va a determinar si su conversión en Cristo y para Cristo es real o no es real. Usted, para graduarse en la universidad de ingeniero, usted tiene que ir a tomar exámenes. Y si usted no pasó el examen, yo lo siento mucho. Usted puede haber pagado, usted puede ir a la clase, pero si no estudió y se preparó y no aprobó la evaluación, usted no se gradúa. En el reino, para que usted pueda probarle a Dios que Él lleva el timón de su corazón y de su vida, para que usted pueda probarle a Dios que lo ama, usted va a ser probado. Yo voy a ser probado. Pero ya vimos que Dios no te va a permitir que caigas en una tentación mayor a la que puedas dominar. Ya vimos que vamos a tener aflicciones, pero no tenemos que temer porque Dios es fiel, Él ha vencido y estará con nosotros. Y ya vimos que las persecuciones son duras, pero ellos permanecieron hasta el final. El 80% de las personas que dicen convertirse, es decir, de cada 10, 8, cuando viene la prueba, cuando viene la tentación, cuando viene la tribulación o la persecución, se van. 8 de cada 10. 8 de cada 10. Ahora, el resto, hermano, permanecemos. Pero ¿por qué será que se van? Porque su corazón, ellos permiten que la situación los maneje en contra de lo que Dios tiene para ellos. Ellos, no Dios, usted y yo decidimos cómo vamos a manejar la prueba en el nombre de Jesús. Acuérdese que Él va manejando el timón. Usted va atrás y usted va diciéndole, él va hablando y usted le dice, amén, Padre. Tu palabra dice esto, amén, Señor. Mateo 13, 20 y 21. Están aquí, iglesia. Yo sé que este es un tema no muy agradable, pero porque los amo, el Señor me puso en mi corazón hablarle de esta verdad. Tu prueba, tu fe va a ser probada. Y por eso es que tú y yo estamos hoy en día pasando por pruebas. Dice Mateo capítulo 13. Estoy en este momento hasta aquí estableciendo una fundación para que usted pueda recibir con la iluminación del Espíritu Santo lo que Dios dice que usted y yo debemos de hacer para que en medio de la prueba usted se goce. Mateo capítulo 13, versículo 20 y 21, dice la palabra de el Señor. Este es Jesús hablando. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí. sino que es de corta duración. ¿Se acuerdan que de 8 cada 10 se van? De estos estamos hablando. Pues al venir la aflicción, que es un tipo de prueba, o la persecución, que es otro tipo de prueba, por causa de la palabra, luego tropieza. Teniendo esto como base, entonces, ¿cómo la iglesia va a poder tomar las pruebas y gozarse en medio de ellas? 2 puntos me dio el Señor. 2 puntos bien sencillos. Número 1, para los que anotan, compartiendo las buenas nuevas del Evangelio a otros. Compartiendo las buenas nuevas del Evangelio a otros. Y Jesucristo, hermano, hermana, es nuestro mayor ejemplo. Los discípulos todos fueron sometidos a prueba. Hoy en día, en algunas naciones, algunos de nuestros hermanos y hermanas son perseguidos, otros son encarcelados, otros en África son mutilados. En Sudán, si usted tiene sus hijos y su familia y usted es cristiano, y vienen los musulmanes y le dicen, renuncia a tu fe. Y esta gente, al igual de los que acabamos de leer en Hebreo, dicen, no, yo amo a Jesús y voy a dar mi vida si es necesario por Jesús. Le cortan enfrente de los padres las manitas a sus niños. Le cortan los piececitos. A los padres los comienzan y les cortan las orejas. A causa del Evangelio de las buenas nuevas de Cristo Jesús. ¿Estarías tú dispuesto a soportar una prueba de esas y a gozarte en medio de ellas? Suena chocante, pero Jesucristo es, como dije, nuestro mejor ejemplo. Estando en la cruz, en lo mejor de su sufrimiento, la palabra dice que la iglesia fue el gozo que fue puesto delante de él para poder soportar ese gran oprobio. Pablo iba a predicar a un lugar y la misma gente de su sangre, los judíos, lo pisoteaban. En la palabra hay un versículo en donde dice que casi muere. Y Dios lo restauraba y lo levantaba. ¿Y qué hacía Pablo? Regresaba a la ciudad a seguir predicando. Es decir, que él en medio de la prueba, él compartía las buenas nuevas del Evangelio y él recibía su recompensa, la cual era ver a los pecadores venir a Jesucristo, hermanos. Porque él entendía el llamado al cual Dios le había presentado a él. Él entendía que el que no creía iba a ser condenado por toda una eternidad. Él entendía que una alma no se puede comprar con todo el dinero de esta tierra. Y por eso él prevalecía. Eso era lo que a él le producía gozo. Pablo, iglesia, tenía una fe en acción. Pablo tenía un carácter a la manera del carácter de Jesús. ¿Y qué pasa cuando usted en medio de la prueba, hermano, comienza a compartir las buenas nuevas del Evangelio a otros? Cuando usted está enferma con cáncer y se encuentra a alguien tal vez en la parada de bus y ve y la ve decaída y le dice, ¿sabes qué? Cristo Jesús te ama y Él te pueda sanar si tú lo crees. ¿Qué hay de aquel que está desempleado y no tiene empleo ya por meses, pero Dios ha sido fiel y no lo ha desamparado? Que aunque está comiendo frijoles con tortilla, el pan no le ha faltado de cada día. ¿Cuántos dicen amén? Y esa gente desempleada viene y le habla a otra persona, ¿sabes qué? Que tiene una gran necesidad. Dios te va a proveer. Me estoy dando a entender, hermano. ¿Cómo usted en medio de un desierto se va a parar en Cristo Jesús y va a venir a impartir el amor de Dios a otro? A eso es que usted y yo somos llamados. Si le va a dar un aplauso, déselo al Señor y déselo bien. Porque con ese aplauso usted y yo determinamos nuestra convicción de nuestra fe. Cuando usted y yo en medio de la prueba estamos compartiendo las buenas nuevas del Evangelio de Dios a otros, lo que sucede es que el Padre abre la fuente de la gracia eterna y esa gracia de Dios comienza a fluir desde su trono hasta lo más profundo de tu corazón. Y comienza esa gracia a refrescar tu espíritu, a refrescar tu alma, tus emociones, tu mente, a refrescar tu cuerpo que está dolido. El cristiano verdadero, él y ella se va a gozar en medio de la prueba cuando comparte las buenas nuevas del Evangelio a otros. Y ahí es donde se manifiesta el fruto de arrepentimiento. Ahí es donde se manifiesta el fruto del Espíritu. Ahí es donde se manifiesta el amor hacia Dios. Ahí es donde tú vas a manifestar el agradecimiento por lo que el Señor Jesús hizo en la cruz por ti y por mí. En medio de la prueba, diciendo: Señor, aquí estoy. Hablándole a los demás en medio de mi necesidad, en medio de mi enfermedad, en medio de mi dolor. Yo rehúso quedarme callado. Yo voy a ser testigo de Jesucristo a todas las naciones. En el nombre poderoso de Jesucristo. ¡Aleluya! El cristiano verdadero, hermano, además de esos frutos que va él a manifestar al hablar las buenas nuevas a otros, será guiado a través del Espíritu Santo que mora dentro de ti. El cristiano verdadero es aquel que en medio de su tribulación, en medio de su aflicción, en medio de su tentación, en medio de la persecución, se va a parar y va a decir a los demás: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque Él es poder de Dios. ¿Y sabes por qué te vas a tener que parar? Porque van a decir: y este loco está enfermo y todavía está creyendo en ese su Jesús. El otro está sin empleo y está diciendo que Dios me proveerá. ¿Cómo es eso? Leamos lo que dice la palabra en Primera de Pedro capítulo 2. Versículo 20 al 22, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 20 al 22. Es necesario que tú y yo entendamos, iglesia, a lo que hemos sido llamados. Porque este 2013 va a ser un año lleno de la gloria, de una gloria mayor del Señor para tu vida y para mi vida. Pero nuestra fe está siendo probada y va a ser probada. Pero Dios es fiel. Dios es fiel. Dice el versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Es decir, para hacer lo que Jesucristo hacía en medio de cada prueba, en medio de cada persecución. Si alguien fue perseguido, fue Jesucristo. A causa de la verdad, lo crucificaron. Y dice el versículo 22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Y de nuevo, ¿cómo será posible que una iglesia en medio de semejantes tribulaciones y persecuciones y aflicciones y tentaciones desee seguir en Jesús? ¿Cómo es posible? Porque usted se goza. Porque esa prueba está probando su fe. Y esa prueba de esa fe lo que está haciendo es está generando una raíz mucho más sólida en tu corazón. ¿Por qué? Porque el Señor lo lleva de gloria en gloria. Y cuando tú, el Señor, te da la victoria en esta prueba de este día, cuando tú te gozaste en medio de la prueba, diciéndole: Padre, yo te creo. Yo, Señor, sé que tú me vas a dar un buen empleo. Señor, tu palabra dice que yo soy sano por tus llagas. Entonces, cuando tú aprobas esa prueba, Dios te lleva más arriba. Y cuando lleves arriba, vas a tener otra prueba más fuerte. Pero como ya viste la gloria de Dios antes, vas a tener un fundamento en Cristo para poder seguir adelante y poder seguir avanzando el reino de Dios. En el mundo, hermano, el soberbio es admirado. Pero en el reino de Dios, Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. En el mundo, el pobre es menospreciado. Pero en el reino de Dios, Dios le ama, Él es amado y la iglesia le ama. En el mundo, el pecador está condenado. Pero en el reino, el pecador recibe perdón y es salvado. Porque Dios desea que todos vengan al arrepentimiento y que ni uno se pierda, pero que todos vengan tengan vida eterna. En el mundo, varón, varona que nos visitas, cuando alguien se muere, en el mundo hay un llanto de angustia. En el reino de Dios, cuando alguien duerme, porque en Dios no morimos, en Dios dormimos, hay un llanto, pero de gozo, porque escrito está: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el reino de las tinieblas con el reino de Dios son totalmente opuestos. Y el apóstol Pablo, cuando él todavía se encontraba en la iglesia de Éfeso, él estuvo 3 años en esa iglesia. El hermano lloraba, él predicaba y lloraba, dice la palabra. Porque él veía el corazón duro de la gente que no quería creer. Y él lloraba porque él sabía el destino que les tocaba a ellos. Y llama a todos los ancianos de esa iglesia de Éfeso. Porque ya el Espíritu Santo le había hablado a Pablo. Y le había dicho: Pablo, te me moves de Éfeso y te me vas a ir a Jerusalén. Leamos lo que dice la palabra en el capítulo, en Hechos capítulo 20, versículo 22 al 24. Estamos hablando, hermanos, de que en las pruebas nos gocemos. Y la fe de Pablo fue probada. Y fue probada en todo sentido. Pero él en Cristo, su amparo y su protección, él permaneció. Porque él se gozaba, dice la Biblia, que nosotros somos llamados también a compartir los padecimientos que Cristo Jesús pasó. Dice la palabra en Hechos capítulo 20, versículo 22 al 24. Dice lo siguiente. Este es el apóstol Pablo hablándole a los ancianos, al liderazgo de la iglesia de Éfeso. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Salvo, es decir, contando que el Espíritu Santo por todas las ciudades a las que él va me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. En otras palabras, si a usted le dirían: mira, anda allá a la esquina, le vas a ir a hablar al Señor que está allá del Señor, pero cuando tú vayas allí, si usted está en Rusia hace 20, 30 años atrás, te va a caer la policía y te van a arrastrar y te van a llevar a la cárcel, ¿usted lo haría? Pues así le estoy tratando de ilustrar lo que Pablo pasaba. Y sigue diciendo el siguiente versículo, y esto es algo que a mí me alienta mi alma y mi corazón para seguir adelante, hermano. pero de ninguna cosa hago caso, dice Pablo. Ya el Espíritu Santo le había dicho, vas a tener tribulaciones y te van a golpear, pero de ninguna cosa yo hago caso, decía él. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¡Aleluya! Dele un aplauso al Señor. Ese era el carácter en Jesús que tenía nuestro hermano Pablo. Y en medio de todas esas persecuciones, tribulaciones y aflicciones que él pasó, él se gozaba. ¿Por qué? Porque él no se detenía de compartir las buenas nuevas del Evangelio a los demás. En tu prueba, hermano, hermana, no ceses, no calles de compartir la gracia de Dios para otros. Se van a burlar seguramente, te van a rechazar, no lo dudes. Vienen tiempos tal vez no tan frescos para los Estados Unidos, pero en Cristo nosotros vamos a permanecer. Yo pienso que el Señor está dando esta palabra, siervos y siervas de Dios, para que usted se afirme en Cristo, para que usted no tema en su prueba presente. Porque el Dios que le ayudó ayer es el Dios que le va a ayudar hoy y que le va a ayudar mañana. Punto número 2. Primero, usted va a tener gozo en medio de las pruebas cuando usted y yo hablamos las buenas nuevas del Evangelio a otros. Número 2. Orando y ayunando. Orando y ayunando. La iglesia, la roca, hoy estamos en un periodo precioso de oración y de ayuno. Hay testimonios de cosas que están pasando en los tiempos de oración, en la vida de la familia de Dios. Porque la oración del justo, la oración eficaz, puede mucho, dice la palabra. De esta forma, al orar y al ayunar, usted y yo nos conectamos con el Padre a través del Príncipe de Pastores, Jesucristo. Y es un tiempo de hablar a papá en el nombre de Jesús, pero también es un tiempo de escuchar lo que Dios quiere decirte a ti. Es un tiempo también de callar y de meditar en lo que Dios quiere depositar en tu corazón para poderte Él guiar y dirigir tu vida en este año 2013. Dios, en cuanto tú y yo oramos y ayunamos, en medio de la prueba, el Señor te va a revelar la estrategia que Él tiene, y esto es lo lindo del reino del Señor, que si tú clamas a Él, dice la palabra, yo responderé. Señor, yo estoy pasando por esta aflicción. ¿Qué hago, Señor? Y usted comienza a orar y comienza a escuchar de Dios. Cuando usted lee la palabra, usted también está orando. Porque usted está hablando con el Señor, usted está leyendo y Él está hablando acerca del papel escrito. Y Él le va a decir, hija, ¿sabes qué? Persevera. No te preocupes por la situación. Yo mañana te abro la puerta, vas a ir a hablar, vas a ir a la corte, te voy a dar de mi gracia y de mi favor y el juez va a dictar sentencia a tu favor. Y usted ya se levanta ese día y usted va completamente confiado en lo que el Señor le ha dado a recibir la victoria de su batalla. Porque así es Dios, hermano. Él es un buen Dios. Él está permitiendo las pruebas para ti y para mí, para que tú y yo aprendamos a depender de Él. Pero que en la prueba tú no te martirices pensando que por qué yo, sino que te goces. Y para gozar tú vas a tener que orar y vas a tener que ayunar. Eso fortalecerá y activará tu fe. Sea, hermano mío, la prueba suya de naturaleza médica o de naturaleza financiera o de moral, me encanta lo que el Señor dice en Salmo 55. Y ya vamos a terminar, vamos a ir terminando. Salmo 55, versículo 16 y 17. Dice la palabra, decía el rey David, aleluya, en cuanto a mí. Mira, hermano, cuando usted esté en medio de la prueba y vengan sus amigos o venga la familia a decirle, no, ¿y para qué estás yendo a la iglesia? Que no ves cómo estás. Ahí es donde usted viene y ora al Señor su palabra y le dice, en cuanto a mí, dice el versículo 16, a Dios clamaré. No voy a ir a llorar al hermano carnal, al compadre, a la comadre, no. Voy a ir a la fuente, la roca. Aprendamos a ir a la fuente. Su pastor y mi pastor no va a estar con usted a la medianoche cuando el diablo venga y mande sus demonios, que lo quiera meter un gran temor en toda su casa, que los vasos comienzan a zumbar. En ese momento usted dice, Padre, en el nombre de Jesús, porque Dios tiene el timón de tu vida. Dice, en cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. Me pasé al versículo 18. ¿Cómo yo puedo aplicar y cómo yo le puedo compartir, iglesia, esto? Y el Señor me dijo, ¿y cómo es de que a ti te ha impactado tanta prueba que has pasado? Comparte. Dice la palabra que uno debe de testificar para que la fe de la iglesia crezca. Cuando yo me convertí, por la gracia de Dios, en aquel día que el Señor me encontró, yo tenía un muy buen trabajo. Comencé trabajando 6 horas, recién venido a los Estados Unidos. Comencé trabajando 6 horas. Adquirí experiencia en el trabajo, ya no iba a trabajar 6 horas, sino que solo trabajaba 3. Y vivía en uno de los mejores lofts en la ciudad de Glendale. Y en eso el Señor me encuentra. Y el Señor comienza a permitir la primera prueba. Me disminuyen mi bono de mi salario a la mitad. Yo ya no podía pagar esa comodidad que yo tenía en ese entonces. Pero Dios, cuando Él permite algo, Él da la salida. En la iglesia donde yo comencé a ir, conocí a 2 hermanos. Y ellos me dieron a mi esposa y a mí donde vivir por 14 meses. En esos 14 meses de los 7 días de la semana, 6 días, nos acostábamos a las 2, 3 de la mañana, compartiendo el dolor, las heridas que sangraban en nuestros corazones. Y los siervos oraban, impartían, daban amor sin esperar nada a cambio. A los 14 meses el Señor me permite comenzar a trabajar en la ciudad de Los Ángeles. Y me voy y rentamos mi esposa y yo un cuarto, ya teníamos nuestro lugar. Y en la ciudad de Los Ángeles el Señor me manda a trabajar en un basurero. Para mí era una gran prueba, iglesia, porque yo entendía que Dios era un Dios de amor, embajador del reino, linaje fino, y el Señor me manda a un basurero. Y en ese basurero yo caminaba a los a mediodías, porque era enorme extensiones de tierra, de terreno. Y ahí cuando soplan los vientos, hermano, no le literalmente nos vestíamos como que si estuviéramos en el Medio Oriente. Nos poníamos, nos tapábamos la boca, la nariz, los ojos, no, porque si no, no veíamos las orejas, todo, los pies, nos poníamos pitas para que el polvo no nos entrara, y a pesar de ello, entraba el polvo. Yo entraba al apartamento y cuando yo entraba era aquel olor a basura que llevaba yo en mi cuerpo y en la ropa. Pero allí, en medio de la prueba, yo oré y ayuné. Y me recuerdo que cuando yo comencé el primer día, la primera semana, y me iba yo a la hora del almuerzo a caminar por aquello, me separaba del grupo, yo caminaba. Yo decía, ¿y por qué, Señor? ¿Por qué? Al segundo día ya no preguntaba por qué. Al segundo día me apartaba y ya decía yo, Padre, hágase tu voluntad y no la mía. Ya me comenzaba yo a gozar en medio de aquella prueba. Al tercer día, la siguiente semana, yo ya no decía, ¿y por qué? Decía, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Y yo me comenzaba a gozar. En la mañana, en aquella heladez y aquel gran viento, yo ya no renegaba. Yo adoraba y comenzaba a entonar cantos hacia mi Dios. Hasta que con el tiempo pasó y pasó. Me dieron en la iglesia el privilegio de poder comenzar de ayudante de líder de grupo familiar de Timoteos. Comenzamos mi esposa y yo con el ministerio de los cassettes. Mira, mientras estábamos pasando por esa prueba. Pero si usted clama y ayuna al Señor en medio de la prueba, yo le puedo testificar que nuestro Dios es fiel. Yo le puedo testificar que esa prueba va a ayudar para que tú crezcas y para que tú comprendas absolutamente en depender en el Señor de día y de noche. A Dios clamé este pobre y Él me escuchó. ¿Cuál es tu prueba que en esta hora tú estás enfrentando, iglesia? ¿Te ha ayudado Dios en el pasado? ¿Te ha ayudado Dios en el pasado? ¿Te recuerdas? Me fascinó cuando nuestro pastor Paul y nuestra pastora Tracy dijo, tenemos un cuadernito en el cual anotamos cuando estamos pasando por pruebas, pero también anotamos como Dios nos dio la victoria en esa prueba. Y cuando yo tengo una batalla el día de hoy, agarro ese cuadernito, dicen ellos. Y eso me inspira y me afirma en el Señor. Porque en Dios, iglesia, no hay variación de sombra. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. So, a ellos ese cuadernito les inspira la realidad de Dios para sus vidas. ¿Cuál es tu lucha? ¿Te ayudó Dios en el pasado, iglesia? Salmos 107:6. Salmos 107:6 dice, están bien calladitos. Están recibiendo algo. Salmo 107, versículo 6. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Como quien dice, yo estoy contra la espada ya, pastor. Usted no tiene idea de dónde yo me encuentro. Usted no sabe cuál es mi prueba. La palabra de Dios, esta respuesta ahí está. Clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Salmo 103, unas páginas atrás, versículo 1 al 5. Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos. Compartir las buenas nuevas del Evangelio a otros en medio de tu prueba te dará gozo. Orar y ayunar te dará gozo. Cantadle, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Gloriaos en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Perdón, estoy en el equivocado. En el 1 dice, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el mismo. Él te ama, Él no te ha dejado de amar porque caíste en la tentación o porque no pasaste la aflicción del día de ayer. El Señor reprenda a Satanás, el Señor te ama, igual que ayer, te ama hoy. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida. ¿Estás tú ya cerca del hoyo? A caer apenas en el hoyo, Él te va a rescatar, iglesia, si tú clamas, si tú oras y ayunas, y Él te va a dar el gozo y te va a sacar de eso. El que corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, y de la abundancia del corazón habla la boca, que hay en tu corazón, eso es lo que tú hablarás. Medita en la palabra de día y de noche, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y hoy, en medio de la prueba que tú estás pasando, Dios te va a rejuvenecer como el águila. Y vas a levantar las alas y vas a volar. Y vas a comenzar a caminar en medio de la prueba en el nombre de Cristo Jesús. Y esa prueba tú la vas a vencer, porque ya la victoria ya te la dio el Señor. Todo lo que tú y yo debemos de hacer es permanecer en Él, en oración y en ayuno. Eclesiastés Salomón cierra su discurso diciendo: dos cosas he aprendido. Tengo que ser obediente al Señor y debo de temerlo. Así de sencillo. Yo cierro el discurso con lo siguiente. Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 al 13. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. El discípulo no puede ser mayor que el maestro. Jesucristo sufrió. Nosotros nos vamos a gozar con los padecimientos de Cristo. Y dice el versículo 3, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los, perdón, capítulo, versículo 12 y 13. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. En esta mañana, iglesia, vamos a determinar y vamos a salir de aquí en el nombre de Cristo Jesús, con un corazón lleno de la presencia de Dios y su verdad. Que para que usted y yo podamos tener gozo en medio de la prueba, dos cosas, vas a compartir las buenas nuevas del Evangelio a otros. ¿Cuántos dicen amén? Y número 2, hay que orar y ayunar, y eso envuelve la lectura de la palabra de Dios. Hay otras maneras de cómo usted tener el gozo en medio de las pruebas. Pero esos son los dos puntos que el Señor me ha mandado a depositar y a enviarles y servírselos a ustedes. ¿Ustedes lo reciben? Gloria a Dios. Si el Señor te habló en esta mañana, dale un aplauso al Señor.